Galaxia Food, un viaje por la industria alimentaria. Empresas, tecnología, startups, un ecosistema innovador y vanguardista que te invitamos a descubrir de la mano de la cadena SER de La Rioja y de Cluster Food Masí. Con Beatriz Romanos y Víctor Espuelas.
Bilbao ha acogido una nueva edición de Food for Future con el lema FoodTech 6.0, automatización, sostenibilidad y digitalización. Una cita que ha reunido a todos los agentes de la industria alimentaria para tratar de dar respuesta, gracias a la innovación, la investigación y la ciencia, a algunos de los principales retos del sector. Galaxia Food no se podía perder esta convocatoria con tantos puntos de interés y por ello hemos reunido a algunos de sus participantes. Beatriz Romanos, vamos con las presentaciones.
Pues vamos a ello, que además tenemos un plantel de lujo, como se suele decir, y encantados de contar hoy con Françoise de Valera, de Pack to Earth, que ahora nos contará en qué consiste su proyecto, con Malvine Steinbock, de Food Scouters, y con Pedro de Álava, de Tech Transfer Agrifood. Por orden, como hemos empezado. Françoise, ¿qué es Pack to Earth?
Pues Pack to Earth es una empresa de Barcelona que hemos desarrollado unos materiales sostenibles de plantas y minerales para sustituir el plástico contaminante.
Pedro, inversor. Podemos tener todos un poco más en la cabeza qué hace un inversor, pero en concreto, Tech Transfer Agrifood, ¿en qué se especializa?
Bueno, pues es un fondo de capital riesgo de origen español que se destina a apoyar proyectos que están en fase de desarrollo o en fase de innovación. Lo que hace es aporta capital y te aporta contactos y aporta valor añadido con el objetivo de que esos proyectos vayan madurando. En fin, los inversores lo que buscan es rentabilidad, pero en vez de invertir en apartamentos, pues intentamos apoyar la creación de futuros empresarios.
Oye, Malvine, ¿qué es un Food Scouter?
Me dedico a viajar a ferias y eventos de todo el mundo, como aquí Food for Future, y entiendo qué innovaciones están lanzando las empresas para atraer oportunidades a mis clientes y a las empresas de España.
Aprovechando tu respuesta, vamos a hacer una primera ronda también. ¿Qué atractivos, qué alicientes encontráis para acudir a ferias de estas características como Food for Future?
Pues para mí esto es un gran mercado de posibilidades. Es un gran mercado donde un lugar de encuentro donde te encuentras con amigos, con clientes, con centros tecnológicos y ves mucho talento y muchas ganas de colaborar y de hacer cosas.
Bueno, yo creo que principalmente es el networking o la posibilidad de encontrarte con personas, poder hablar, poder compartir ideas. Normalmente desde una oficina es bastante complejo, es mucho más difícil entender las motivaciones de por qué se lanzan los proyectos, pero en un entorno donde la gente viene a participar y, como dice, viene a contar un poco qué es lo que hace, pues siempre te surgen oportunidades o entiendes un poco más el por qué lo hace o ves qué ambiente hay. Y luego efectivamente hay determinadas personas, pues, que son de multinacionales o corporates, que normalmente están en sus oficinas, que tú también puedes abordarles y dices: oye, no conoces esta idea, o te podemos presentar este producto, o mira qué bien te vendría a ti conocer esta idea. Entonces, bueno, creo que es una especie de juego mutuo, todo el mundo viene a contar y a que le cuenten, y yo creo que es una cosa muy positiva que nos ha permitido la pandemia, que es relacionarnos con las personas.
Françoise, pues para una startup como vosotros.
A mí lo que me encanta de estos eventos es el factor sorpresa, ¿no? Porque realmente nunca sabes lo que te vas a encontrar y siempre sales como una persona nueva, con ideas nuevas, desde pilas hechas con papel hasta máquinas de termoformado, bueno, cosas que yo ni sabía que existían en algunos casos. Así que, bueno, es una caja de maravillas.
Bueno, pues vamos a entrar un poco por ahí. Antes me hablabas de esa caja de termoformado. Contadme cada uno algo que os haya llamado la atención, que esté un poco como fuera de vuestro ámbito habitual o de lo que es vuestra empresa habitual, y alguna innovación que os haya llamado la atención, que hayáis visto en esta feria.
Pues nosotros ahora nosotros desarrollamos nuestros materiales en un laboratorio, obviamente, pero ahora mismo ese laboratorio es un espacio que alquilamos, ¿no? Y tenemos idea de, con el tiempo, pues ir también adquiriendo nuestra propia maquinaria a escala de laboratorio para ir haciendo nuestras pruebas en nuestro propio espacio. Y bueno, pues aquí he encontrado varios proveedores de maquinaria que nos vendría súper bien en los desarrollos, que yo sinceramente pensaba que estaba fuera de nuestro alcance económico, pero que resulta que no es tan caro, que sí que podríamos acceder a ello.
¿Y están orientadas a lo que tú necesitas o las tienes que adaptar?
No, es que justo he encontrado una máquina que para termoformado, que es un proyecto concreto que nosotros tenemos, es la máquina perfecta. Es que me he quedado alucinada.
Porque igual nos hemos adelantado un poco. Cuéntanos, que nos habías traído, hemos dicho antes, aquí unas muestras para que nos hagamos una idea y también los oyentes se puedan hacer una idea. Exactamente, qué es un bioplástico, para qué sirve, cómo se utiliza, y cuéntanos estas muestras qué son.
Muy bien, genial. Pues hay dos tipos de bioplástico principales. Están los compostables industriales, que son los más comunes, que son materiales como el PLA, ¿no?, que mucha gente ha oído hablar. Pero esos, para que se composten, para que desaparezcan, necesitan ir a una planta de compostaje especial, estar a altas temperaturas, bueno, toda una serie de cosas que muchas veces, factores que muchas veces no se dan, ¿no? Nuestros materiales son compostables a temperatura ambiente, y eso quiere decir que acaben donde acaben, incluso si esto acaba en el suelo o en algún otro sitio donde no tiene que acabar, se va a compostar en un plazo muy corto, sin dejar ni rastro, ni microplásticos, ni nada.
Bueno, y habría que describir, ¿no?, cómo es este pequeño envase, cuáles son un poco sus dimensiones y la capacidad que tiene para contener los productos, que sean los líquidos.
Muy bien, pues en realidad lo importante es el material, ¿no? Más que la forma y el contenido, es el material, que es un film flexible de 100 micras, es decir, bastante grueso, con el que se pueden hacer pues toy packs, sobrecitos como este.
Y estamos viendo, por ejemplo, es como lo que llaman el formato tipo pouch, que sí. Para que nos hagamos una idea, es estas bolsitas que se pueden tener tiesas de pie.
Correcto.
Solas, y que pueden tener a lo mejor un taponcito arriba, o que se pueden cortar arriba, y que pueden contener líquidos.
Y que no difiere, ¿no? A simple vista no difiere del plástico convencional.
Sí, bueno, parece plástico, pero no lo es. Y de hecho ese tapón que dices del pouch se puede hacer con este material de inyección que tengo en la mano.
Esto otro que tenemos es pues como un vaso de estos que se utilizan en, por ejemplo, en las ferias, que son reutilizables, que son duritos, etcétera,
sí.
Pero esto, en lugar de estar hecho de plástico...
Sí, exacto, pero este mismo material sirve para hacer tapones, se sella al film para que puedas hacer ese pouch con su tapón.
Uh-huh. ¿Y cuánto tiempo puede tardar este tipo de innovaciones que estamos viendo en la feria en trasladarse al mercado, en que sean, digamos, generalizadas para cualquier consumidor?
Hombre, en nuestro caso, nuestros materiales ya están preparados para el mercado, y esperamos que en septiembre salgan los primeros productos a lineal ya. Podría ser el salmón ahumado el primer producto, pero no lo sé seguro. Vamos a ver cuál es el primero.
Vamos a ver.
Oye, nosotros tenemos una empresa que hace pouches.
¿Sí?
Sí, claro.
Oye, de aquí puede salir ya un...
Te lo digo porque, claro, el pouch, en este caso, lo fabricamos en Jerez para una compañía que se llama Smileit, que hace baby food, compañía de bebé. Comida para recién nacidos hasta unos 8 y 9 años, con diferentes marcas, ¿vale? Y justo el pouch es uno de los elementos más dinámicos, porque te permite que las mamás y los papás no estén ahí dando la comida, el niño tiene su propia autonomía, entonces es muy funcional, ¿no? Ahí la pregunta es, nosotros hemos invertido en las máquinas, y siempre me he preguntado si en la decisión de utilizar un PLA o este plástico biocompostable, ¿de quién dependía? Si dependía de nosotros. Y luego, la pregunta más importante, ¿cuánto afecta al precio? Porque, claro, tú puedes ser sostenible, pero ser sostenible no quiere decir que sea,
claro,
más caro, ¿no?
Tiene que salir a cuenta.
Tiene que salir a cuenta, porque al final el presupuesto de una familia es X, y tú puedes ser respetuoso con el medio ambiente, pero el presupuesto de la cesta de la familia es la que es.
Sí, sí.
¿Cuánto
sí.
sube en términos porcentuales, no en euros, pero el coste sobre uno normal?
Bueno, la buena noticia, la primera buena noticia, es que este material lo vas a poder utilizar en las mismas máquinas que has comprado para Smileit.
Esto ya es buena noticia, sí.
Para otros materiales, ¿no?
Es buena noticia.
Sí, no hace falta comprar máquinas nuevas. Bueno, la otra noticia es que al precio recomendado de venta al público de algo como un pouch para un bebé va a añadir más o menos un 2% al precio. No es mucho, y más considerando el valor añadido, ¿no?
Y que además todavía no estáis en unas economías de escala, que probablemente a lo mejor en un tiempo eso se pueda optimizar.
Eso es, y de hecho el precio de la materia prima nuestra va bajando más o menos un 20% por año.
Por cierto, François, hablando de Food for Future, hay que decir que habéis recibido el premio a la mejor innovación en la industria del packaging. ¿Cómo se recibe este premio?
A nosotros nos hace muchísima ilusión. Sí, yo creo que de aquí vamos a ver muchos proyectos muy chulos que van a reducir el uso de plástico contaminante en el sector alimentario.
Pedro, tú como inversor en este tipo de eventos, como Food for Future, tienes la oportunidad no solamente de ver startups de las que están mostrando, sino de ser jurado también en alguno de estos. Entonces, cuéntanos algo de lo que hayas visto novedoso, que te haya llamado la atención, que te parezca algo resaltable.
Bueno, yo creo que estamos en un momento económico donde se ve claramente que no estamos apostando por innovaciones disruptivas. Es decir, las principales empresas que aparecen es mejoras de lo que en este momento ya hay. Hay mejoras de plásticos, mejoras de soluciones para que el producto aguante más en el supermercado. Es decir, hay un poco como que si dijéramos estamos en una economía de guerra y estamos viendo, oye, ¿qué podemos hacer para que lo que tenemos aguante más? Lo que yo llamo la sostenibilidad de alguna manera real, ¿no? ¿Podemos utilizar algunos otros materiales o podemos utilizar algunos otros modelos para que haya un consumo mucho más responsable? Y yo creo que esto es importante porque al final la sociedad y el planeta es lo que es, los recursos son los que son y las economías son las que son. Entonces, inventarse una hamburguesa, aunque sea muy respetuosa por el medio ambiente, y pagar 7 euros en un supermercado, yo lo veo un poco excesivo, ¿no? Entonces, yo creo que hay un factor en el que se está reconsiderando la sostenibilidad junto al precio. Y esto es el principal driver que puede funcionar, ¿no? Porque hemos tenido unos años de que estábamos muy preocupados por la innovación, aparecían muchas innovaciones, pero esas innovaciones tenían que ser sostenibles, saludables y de alguna manera, y en alimentación, sabroso, claro, pues si no está bueno, pues no aparece. Y yo creo que empieza a conjugarse un poco ese espacio en el que las dos S es la que tiene que ver con la sostenibilidad, ya ha llegado hace unos años, y el caso François es evidente, ¿vale? El precio es un driver que ahora estamos empezando a preocuparnos en que todo tiene que tener un acorde al precio, ¿no? Y luego, efectivamente, las innovaciones tienen que estar preocupadas con lo que el cliente está demandando, ¿no? Y el cliente ahora está en un momento, fijaros, con la que ha subido el precio de los productos en los supermercados, pues el consumo se ha reducido un poquito, ¿vale? Entonces, eso es una evidencia. Entonces, yo creo que la gente está optimizando todo lo que hacen en su día a día.
Malvin, lo que estamos viendo aquí en Food for Future en Bilbao difiere mucho de las tendencias, de las innovaciones que puedes ver en escenarios internacionales, en otras ferias más allá de España.
Bueno, yo creo que Pedro lo acaba de decir perfectamente, ¿no? Que los tres grandes temas de conversación son salud, sabor y sostenibilidad. Y lo que yo siempre hago...
Precio.
Bueno, a mí me gusta hablar de la triple sostenibilidad, medioambiental, que es como un poco la que todos tenemos en mente, social, pero sin la sostenibilidad económica las otras dos no se cumplen, ¿no? O sea que si los negocios que se ponen en marcha no son viables económicamente, nunca van a lograr tener un impacto ni medioambiental ni social.
Es la viabilidad, ¿no?, económica para las empresas y para el consumidor de poderlo comprar, pero yo creo que sí que hay algo, ¿no?, que es de esos tres temas de conversación que una innovación hoy, un producto hoy, no puede cojear en esas tres patas. Tiene que tenerlo todo. Tiene que estar bueno, tiene que ser saludable, ¿no?, o no dañino, y tiene que tener un componente de sostenibilidad. Entonces son esos tres temas que cuando yo viajo a las ferias siempre me hago un mapa, ¿no?, de las tendencias que veo en esos tres ámbitos. Y claro, cada país tiene unos temas de conversación, ¿no?, diferentes de otros. Entonces, yo que veo, por ejemplo, aquí he visto un ejemplo que me ha gustado mucho, que eran los de Inomi, de micoproteína, porque realmente unen como las tres patas con su innovación, ¿no? Porque ¿qué hacen? Es una empresa que revaloriza el subproducto de la industria, es decir, tiene un componente de sostenibilidad, cogen el okara, que es la harina, por ejemplo, la harina de la producción de la leche vegetal, ya sea de soja o de avena, aplican unos procesos de biomasa con hongos, lo convierten en proteína, extraen la proteína de este subproducto. Esto tiene un componente de salud y luego lo devuelven a la empresa de origen o a quien lo quiera procesar para crear un producto, pues bueno, saludable y además sostenible.
Al hilo de lo que estás diciendo, esta gran tendencia del upcycling, que yo creo que es una que estamos viendo, Pedro, en muchos sitios, queda, bueno, hay muchas cosas que validar en todo esto, pero se están haciendo cosas muy interesantes. Un ejemplo es estos snacks saludables, que son altos en proteínas, es otra de las grandes tendencias, los productos altos en proteína, y que están hechos a partir de bagazo, los restos de hacer la cerveza, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que esto es un tipo de producto que estamos viendo en bastantes sitios. Y luego esta empresa que lo hace, que se llama BlendHub, tiene un modelo de negocio muy interesante, porque no es solamente el reciclado del subproducto en sí mismo, sino lo que pasa es que esto igual es quizá para otro capítulo, Víctor, del podcast. podcast, pero recuérdame que lo tratemos en algún momento.
Tomamos,
¿no?,
nota, claro que sí.
Y otro muy interesante es este producto, que está hecho a partir de residuos de la industria del brócoli, es decir, de los restos que no se utilizan, y lo que hace esta compañía es concentrar lo que son los principios activos del brócoli, que son beneficiosos para la salud, pues en estas píldoras que, bueno, pues concentran cada una de estas como si el equivalente de producto de principio activo, como si tomaras 5 kilos de brócoli, ¿no? Para hacerlo más cómodo.
Ya no me tengo que comer los 5 kilos de brócoli.
No, ya, si no disfrutas con ellos es una pena, porque el brócoli está muy bueno, ¿no? Pero bueno, pues esta es una empresa que se llama Ingredalia, que está en Navarra y que está convirtiendo, pues eso, restos de un alimento en un nutracéutico, en este caso, que es otra de las tendencias que se ven bastante, ¿no?
Ahí la pregunta que yo me haría, quizás desde el punto de vista de la inversión, es comer es un acto hedonista, ¿no? Excepto los niños que comen porque les obligamos y tal, ¿no? Los humanos comemos quizás por un cierto disfrute, ¿no? Nos gusta comer y tal, ¿no? Entonces, claro, tiene que combinar también el efecto de alimentación y las ventajas que tiene el producto, ¿no?, con ese cierto placer que te da el que podamos consumir, ¿no? Porque muchos de los productos o de las innovaciones que vienen en términos de qué es lo que necesita tu cuerpo, ¿no? Tu cuerpo necesita, por ejemplo, pues todos esos principios que te da el brócoli, pero tú disfrutas tomando esto, ¿no? Entonces yo creo que hay que intentar buscar elementos que combinen un poco todos los aspectos, ¿no? Antes tú hablabas del chocolate, ¿no?, que es un elemento hedonista junto a determinados principios, o hablamos de alguna manera de comer unas galletas o un snack, ¿no? Entonces, como humanos nos gusta comer, pero también nos gusta disfrutar y luego estar sanos, que es la gran tendencia que ha habido tras la pandemia.
Bueno, y decías del bagazo, pero el bagazo también se utiliza en los biomateriales, y de hecho nosotros hemos estado haciendo pruebas con residuos agrícolas y agroindustriales, como el bagazo concretamente, para poder incorporar ingredientes de esos subproductos en nuestros materiales. O sea, que no es solo para comer, sino también para envasar.
Lo principal uso del bagazo es hacer cerveza, ¿no? A partir de ahí.
Bueno, pero el bagazo es lo que queda después de hacer la cerveza. Con lo cual.
Seguirás teniendo la cara.
La buena noticia es que van a ser consistentes en el suministro, porque yo creo que no se va a dejar de tomar cerveza. Bueno, hablando de cerveza y de los retos que tiene la cerveza, otra de las cosas interesantes que hemos visto es esta cerveza. Es la única cerveza del mundo que está hecha con lúpulo cultivado indoor, es decir, cultivado en interiores. Esta es una startup española también, que se llama Econoque. Bueno, pues el lúpulo es una planta que tiene sus particularidades para ser cultivada y que con el cambio climático pues está viendo afectada. Y claro, esas cervezas que tú decías, Pedro, tan importantes, que no queremos que se dejen de tomar, sobre todo porque necesitamos el bagazo para hacer plástico, no por otra cosa.
Es un buen argumento.
Bueno, pues las empresas de fabricantes de cerveza pues necesitan garantizarse un suministro consistente en cantidad, calidad y precio del lúpulo.
Es que fíjate que en abril están haciendo tantos grados y en verano, cuando llegue agosto, qué calor va a hacer, ¿no? Entonces las plantas sufren con el cambio climático. Entonces sería importante de alguna manera tener producciones estables en la fabricación de los productos, porque si no, claro, al final nos vamos a comer un tomate que el día anterior había que haberlo regado, lo que sea. Entonces, bueno, yo creo que es importante este modelo de negocio.
Exacto, este es el problema que ataca esta startup y que ahora mismo pues está trabajando con Hijos de Ribera. Es un producto que me parecía interesante, como ya es la primera cerveza que se puede consumir en el mundo y la hemos hecho aquí, ¿no?
Vamos a ir avanzando en la conversación. Os planteo, partiendo de la situación del sector en estos momentos, ¿cuáles serían los principales retos o cuáles serían, en vuestra opinión, el principal reto que debe afrontarse sí o sí en los próximos años?
Yo te diría todo lo sin, ¿no? Es decir, estamos en un mercado en el que queremos comer sin gluten, sin azúcar, sin sal. También tenemos tener la sensación a veces de sin alcohol y disfrutar de la sensación, pero no hace falta que tenga alcohol. Entonces yo creo que hay un negocio alrededor de la customización, ¿no? Porque las personas no somos las mismas. Aquí estamos diferentes personas, 6 personas, y cada uno, oye, a algunos les gusta hacer deporte, a otros les gusta comer más. Entonces yo creo que hasta ahora hemos vivido como un café para todos. Es verdad que han ido apareciendo pues diferentes en los últimos años, diferentes customización de producto, pero nos estamos enfrentando a una sociedad que tenemos diferentes necesidades. Entonces, creo que hay un paso, un reto para mí muy importante es dar a cada consumidor lo que necesita. Por ejemplo, pues mis padres son mayores, pues igual ellos necesitan zinc. Y en cambio yo, que hago deporte, igual necesito otro producto, ¿no? Entonces, y en cambio todos tomamos la misma cerveza, ¿no? Sí. Entonces podríamos trabajar en todo lo que tiene que ver con, si fuéramos capaces de identificar lo que el cliente quiere, también haríamos un producto muy ad hoc o muy parecido, es decir, siendo eficiente con los recursos para producir lo que él necesita.
Claro, porque no solo son preferencias, sino también a veces necesidades, ¿no? Porque cada vez hay más personas con intolerancias, con alergias, con enfermedades autoinmunes, y eso también limita mucho lo que puedes o no tomar, y la customización, pues ahí también es muy importante.
Yo me he hecho ahora un análisis genético, y ese análisis genético lo que he intentado es averiguar qué cosas me sientan bien y mal en relación a la comida.
Y te han dicho que la cerveza, ¿no? Que debes tomar más cerveza.
No. Por ahora, bueno, el alcohol sale
no sale lo muy bien. Lo que puedas contar.
No sale muy bien parado, ¿no? Pero, por ejemplo, me han dicho que tengo en mi cadena de ADN que tengo sobreexpresado un gen que con otros que tengo dice que voy a ser intolerante al gluten. Y yo no lo soy ahora, pero dicen que tengo una probabilidad muy alta de serlo, ¿vale? ¿Eso qué es? Solo que mis genes están sobreexpresando esa señal que se identifica como posibilidad.
Yo creo que tenemos que, antes Pedro lo ha dicho, pero tenemos que mejorar los productos que hay, los productos que ya están en el supermercado, y las empresas, bueno, Nestlé ha anunciado ahora hace poco que van a retirar gran parte de su portafolio que no es saludable. O sea, yo creo que el principal reto, lo que acabamos de comentar, es la salud. O sea, ¿cómo podemos crear productos que nos permiten ser saludables más tiempo? No queremos morir, o más tarde, no nos queremos enfermar, queremos vivir con calidad de vida, y qué tipo de alimentación tenemos que seguir para alargar nuestra vida saludable, digamos, con qué alimentos nos debemos alimentar.
Me alegra que digas eso, porque yo siempre digo que en nuestro negocio, los bioplásticos, nosotros no vamos a ganar la guerra, digamos, contra el plástico por los temas de sostenibilidad, sino que vamos a ganar la guerra por los problemas de salud que comporta el plástico fósil. Es decir, el plástico, cuando está en contacto con nuestros alimentos, pues migra sustancias como el bisfenol A, el BPA, el antimonio o los ftalatos, y estos diferentes componentes causan problemas de fertilidad en los seres humanos sobre todo, pero también enfermedades. O sea que parece que el tema de los bioplásticos es solo de sostenibilidad, pero yo creo que el tema salud es súper importante también.
Yo creo que es la clave para todos los cambios en el sistema, que los vamos a apoyar, vamos a pagar más cuando somos conscientes que nos beneficia en el fondo a nosotros mismos.
A nosotros, eso es, sí. Sí, sí, que hay mucha gente que dice que no se quiere molestar, ¿no?, con el reciclado y tal, pero cuando se den cuenta de del impacto en su propio cuerpo, pues yo creo que eso lo tomamos en serio.
Pues menos mal que la cerveza está en cristal, porque si no, con todo lo que lleva el plástico, nos ha dejado preocupados, la verdad.
Víctor, me vas a dejar a mí que yo formule un reto, pero quizá a nivel del ecosistema, ¿no? En ferias como esta lo que ves es muchísimo talento, muchísimas iniciativas, muchísimas empresas, muchísimos emprendedores, corporaciones también que hacen su esfuerzo de investigación. Y para mí el reto fundamental sería que como sociedad, como ecosistema, como país, ayudemos a que estas grandes ideas, estas grandes iniciativas, hagan ese recorrido del emprendimiento hasta realmente llegar a tener un impacto en el mercado. Es decir, que lleguen a mercado en condiciones de viabilidad, que sean proyectos reales, que les acompañemos bien en las diferentes fases, que seamos capaces de que estos proyectos se conviertan en empresas exitosas, y que sus productos, con todas las buenas ideas que tienen detrás, realmente lleguen al consumidor y se pueda beneficiar de ellos. Porque si realmente no conseguimos dar con el modelo de negocio adecuado o con las herramientas adecuadas para que lleguen al mercado, pues muchos de este esfuerzo se queda en saco roto, y es una pena, porque hay muchísimo talento y muchísimo esfuerzo detrás. Y creo que bueno, aquí los que estáis ahora mismo, cada uno con vuestro papel, estáis poniendo un granito de arena para que esto sea así.
Bueno, pues si os parece bien, yo creo que podría ser buena idea
que de aquí a un año nos volvamos a ver aquí en este marco, ¿no? En el de Food for Future, y ver cómo han avanzado cada uno de los retos que habéis planteado, ¿no? Hemos hablado de precio, hemos hablado de salud, de sostenibilidad, y veremos a ver cuál de ellos pues ha avanzado, digamos, a un ritmo más rápido que el resto. Así que sin más, Beatriz, si te parece bien, vamos a despedir y agradecer la participación en este capítulo del podcast de Galaxia Food, de Pedro de Álava, de Tech Transfer AgriFood, de François de Valera, de Pack to Earth y de Malvine Steinbock de Food Scouters. Así que a los tres, y a ti también, Beatriz, muchísimas gracias.
Hasta luego, gracias por todo.
Podcast promovido por Cluster Food más I, gracias al proyecto INCREA, financiado por el Gobierno de La Rioja y cofinanciado por la Unión Europea.